que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Tomes un sopor y te ven en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz,
que mi amor sea decirte sí hasta el final. Es en las palabras y es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz. Mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mi seguridad.
Buen día para todos, buen comienzo de jornada. Comienza el invierno, es martes 21 de junio del 2022. Hemos iniciado un nuevo tiempo, el invierno se hace presente entre nosotros. Comenzamos a compartir este tiempo frío que nos lleva hasta septiembre, donde veremos florecer de nuevo la vida con todo lo que ello significa. Mientras tanto, nos cuidamos muy particularmente en tiempos difíciles para lo que hace a la salud de las personas. Gracias a Dios vienen bajando los casos de COVID. No es el caso del trabajo entre nosotros aquí, pero bien, todos los que lo están pasando a la crisis del COVID lo van transitando bien, gracias a Dios. Te saludamos por acá. Está en la musicalización y en la puesta al aire Alejandro Segura.
Vas a acabar mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido de inmortalidad, hasta que vean mis ojos tu gran majestad, no desistiré, no me rendiré.
Hasta que lo mortal llegue al final aquí.
Le damos de nuevo la bienvenida, ha tenido merecidos días de descanso con sus niños y su marido, Corina Acevedo. Hola Cori, buen día, ¿cómo estás?
Buen día padre, buen día para toda la audiencia. Yo digo feliz día a todos los padres, aunque parezca atrasado, pero bueno, realmente ha sido una hermosa jornada para celebrar el don de la paternidad.
Qué bueno, me alegro muchísimo. Hoy nos convoca el Evangelio y también la reflexión en torno al informe 17 del CEMAIS en torno a la salud. Va a estar con nosotros en la mañana, ya casi sobre el final de la catequesis, de Edgardo Dainoto, presidente de la Asociación Civil Hombre Nuevo y quien lleva adelante el proyecto de CEMAIS, el Centro Mariano de Investigación Social. Vamos a poner el ojo en uno de los 5 vectores que marcan el rumbo de nuestra programación, el tema de la salud, que junto con la educación, la tierra, el trabajo y el techo constituyen ese quinteto que nos marca el rumbo por donde ir acompañando los procesos en los cuales queremos, además de anunciar a Jesús, colaborar con la promoción humana. Son 5 dimensiones de la vida en la Argentina que necesitan una particular atención. Nada mejor que contar con buenos datos e información para saber qué mejores decisiones como pueblo tenemos que tomar. Así que allí estará Edgardo para presentarnos un informe más en torno al tema de la salud. Lo esperamos tipo 8:35, 8:40, vamos a estar con él. Mientras tanto, compartimos el Evangelio de hoy en Mateo 7, 6, 12 al 14, así dice la palabra.
No den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando hacemos una contemplación del texto evangélico, nos ubicamos en la escena donde acontecen los hechos y nos ubicamos allí, como dice Ignacio de Loyola, como un humilde siervo, servidor, como casi uno que presta servicios en lo doméstico, para que desde ese lugar, en la cercanía de actitud servicial ante el Señor, poder observar, poder sentir, poder escuchar, poder oler y tocar todo y gustar todo lo que la escena evangélica nos presenta y nos ofrece. Podemos imaginar esa puerta angosta que nos lleva al reino, como dice Jesús. La imagen de la puerta se nos representa con dimensiones diversas. Entrada estrecha, en la mentalidad de Jesús, es sendero de montaña que se angosta a la medida en que se va ascendiendo. Esa es la estrechura del camino de la que habla el Señor. Pero también la puerta chiquita del corral es la puerta pequeña que permite que el pastor haga entrar y salir una por una a las que le son confiadas sin que se le amontonen y así poder llamarlas por su nombre a cada una, tocarle la cabecita cariñosamente y identificar que todas estén, contar que no le falte ninguna. La puerta estrecha también es por otros motivos, porque es mucha la gente que quiere entrar y el tiempo que queda abierta es un tiempo que tiene un fin. Esto urge, esto marca la necesidad de apurar los modos, de adaptarnos a estas dimensiones de ingreso al vínculo con lo que se nos propone en la predicación de Jesús del reino, cómo entrar por allí, sin demorarnos, sin dejar de focalizarnos por dónde ir, sin distraernos frente a otras puertas que aparecen también en el contexto de nuestra convivencia de todos los días, las puertas de los shoppings para ir allí a consumir, los portales de internet, donde navegamos por tantos lugares buscando saciar o la curiosidad o el deseo de permanecer allí extasiado frente a tanta información que se nos brinda saltando en un clic de un lado a otro, las puertas que se nos abren cuando vamos al banco, ¿no? Y ahí creemos que tenemos todo, aunque sea poco lo que tenemos, cada vez menos, y nos parece que por esa puerta encontramos más de una solución a nuestras verdaderas dificultades, que no son ciertamente económicas. La puerta que nos propone Jesús es la puerta que nos lleva a la plenitud, a la felicidad. En el Evangelio de Lucas, paralelo a este que acabamos de compartir recién de Mateo, se relata así el mismo texto. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: luchen con empeño para entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo van a conseguir. ¿Qué habrá visto Jesús que le habrán hecho sentir las palabras que le presentaron? ¿Qué le despertó esta pregunta? Algo muy lindo, tanto que, como suele pasar, cuando experimentamos algo especial, ahí nomás le viene la duda, y esto será para mí, será para todos. Es lo que nos pasa ante las cosas lindas de Jesús. Nos dan ganas de seguirlo, nos parece que está buenísimo, pero al mismo tiempo tenemos la sensación que es para otros, que es demasiado para nosotros, porque no lo merecemos, porque de verdad estamos lejos de alcanzar las dimensiones que plantea Jesús cuando propone el seguimiento, porque si nos animamos por allí, lo queremos hacer al modo nuestro y encaramos el camino, pero como yo lo recorrería, más que como me indican por dónde andar. Y entonces allí es donde la fascinación que produce la propuesta de Jesús se encuentra con nuestra desconfianza, nuestra desvalorización, el no entender que el Señor nos lo propone no porque seamos buenos, sino sencillamente porque nos quiere y sabe cuánto hay de bueno en nosotros, más allá del reconocimiento que nosotros mismos hacemos de las bondades que están escondidas en nuestro corazón. Cuántas posibilidades hay en nosotros por encima de todas aquellas que percibimos nosotros de nosotros mismos, esa autopercepción un tanto limitada, un tanto frágil, por no decir miope, de nosotros mismos, sin entender cómo Dios mira cuando nos mira y cuánto Dios puso cuando nos creó en nosotros para invitarnos a recorrer un camino de plenitud. Tenemos que entonces ir a ese lugar donde se esconden los secretos de lo que es posibilidad para nosotros. Y ese secreto está en el alma, está en el corazón. Como bien dice San Agustín, yo te buscaba por fuera, en todo lo que vos habías creado, pero vos estabas por dentro. Y entonces desperté a tu llamada y me animé a ir hasta donde me convocabas. Lo estrecho, o lo más secreto, por así decirlo, está en el alma, está en el corazón. El registro que tenemos que hacer, la conexión con la interioridad, la percepción de lo que se juega dentro de nosotros sin hacernos topos, como dice Bergoglio, ¿no? Ni topo ni mariposa, ni andar escondido debajo de la tierra, ni tampoco andar revoloteando por allí sin pisar en la tierra. Sino gente de carne y hueso que caminamos en lo de todos los días con un registro maravilloso del tesoro que llevamos en el barro que somos, pero al mismo tiempo con la conciencia de nuestra fragilidad, saber que solamente todo lo que es promesa de Dios lo podemos porque Él actúa de verdad en nosotros. Yo me glorío de mi fragilidad, va a decir Pablo, porque allí es cuando me hago fuerte. Tres veces le pedí al Señor que me librara de ese aguijón que llevo clavado en mi carne y tres veces me dijo, te basta mi gracia. Qué importante encontrar en el Evangelio de hoy la posibilidad de hallar lo que buscamos dentro de nosotros. ¿Cuáles fueron los momentos de estrechez en tu vida donde te reinventaste y comenzó a aparecer en medio de la crisis lo que te pareció imposible que vos hicieras, tan acostumbrado o acostumbrada a un modo y de golpe se rompe el frasco que te contenía y empieza a aparecer un nuevo continente que lo genera tu posibilidad de ser más allá de lo que hasta acá eras? Cuando perdiste trabajo, cuando se murió un ser querido, cuando te encontraste en una crisis personal psicológica o espiritual y de golpe empezó a aparecer la dimensión tuya desconocida. En esos momentos de estrechez interior es cuando de verdad emerge de nosotros lo mejor. Y por eso no hay que temerle a las crisis, va a decir el Papa Francisco en Soñando Juntos. Hay que transitarlas, sabiendo que podremos salir mejor de cómo entramos, o peor, si es que no las abrazamos cuando vienen y como vienen. Que el Señor nos dé la gracia en esta mañana de compartir los momentos de estrechez donde emergió desde dentro de nosotros mismos lo que ni nosotros sabíamos, todas las posibilidades de ser que Dios nos regaló cuando nos creó y nos puso en el camino de todos los días aquí, mientras vamos en la búsqueda de nuestra plenitud.
Un día volveré al trabajo y me ganaré mi sueldo. Y a la hora del descanso me iré al bar de la otra esquina y con ropa de fajina me pediré un café. Un día de cualquier año volveré en el subterráneo y aunque suene un poco extraño voy a cederle el asiento y entre gracias y sonrisas voy a ponerme de pie. Un día llegaré a mi casa dibujando la vereda, los perros paseando gente. Un día te daré un abrazo sin pensar en nada más. Un día ya no habrá más miedo, no habrá que tomar distancia, ya no habrá cerca ni lejos, volveremos a ser libres para reír o estornudar. Pero Dios, no nos abandones, pese a todo no quiero perder la fe. Pero Dios, no nos dejes solos, si pudimos entender que vinimos a aprender, para que esto no nos vuelva a suceder. Todas nuestras calles volverán a ver colores de la gente caminando la nueva normalidad. Un día llegará ese día donde ya no sea un sueño. Habrá niños en las plazas y en un mar de carcajadas, y con alas desplegadas volveremos a volar. Quiero que llegue ese día, antes que ya sea tarde, antes que nos venza el miedo o dejemos de creer. Yo estaré para apoyarte, sin barbijos y sin guantes, y lo siento a cada instante, porque sé que hay un milagro que ya está por suceder. Pero Dios, no nos abandones, pese a todo no voy a perder la fe. Pero Dios, no nos dejes solos, si pudimos entender que vinimos a aprender, para que esto no nos vuelva a suceder. Si pudimos entender que vinimos a aprender, para que esto no nos vuelva a suceder.
Vamos abrazando la patria, vamos abrazando la patria con la señal de María y su rayo. Lo hicimos en el último tiempo por las localidades de Colonia Carolla, Jesús María, Totoral y Río Ceballos. Ahora nos hemos ido a Ascensión, en Buenos Aires. Y en este momento los técnicos, me han mandado foto recién, están instalando la señal allí en la provincia de Buenos Aires. Contanos un poquito de Ascensión, Corina.
Para celebrar entonces que en esta localidad, cuya población es de 4.179 habitantes,
lindo, chiquita,
a los que ya les vamos dando la bienvenida, claro. Esto obviamente es de un censo un poquito viejo, pero
sí,
bueno,
pero
andamos por ahí.
Seguro.
Dice nuestro amigo Wikipedia, en Ascensión es una localidad del partido de General Arenales, provincia de Buenos Aires, Argentina, se encuentra localizada a 27 kilómetros de General Arenales.
Qué bueno.
Le damos la bienvenida, aunque todavía
dentro
hay
de poquito vamos a estar también allí en la planicie de la Patagonia, con cuatro señales muy, muy bonitas, la pedido obispo auxiliar, el padre Chovi, ¿sí?
Amplio territorio.
Sí, localidades bien pequeñas, pero muy necesarias. Ahí vos ves cómo la radio tiene esa vocación de servicio más allá de todo lo que es la gran ciudad, donde también está, o los grandes pueblos, bueno, también en lo pequeño, donde sea necesaria la misión.
Y pensaba, padre, en esos vastos territorios donde tienen que viajar de un lado a otro, ¿cuánto nos han contado de lo importante que es la compañía de la radio,
claro,
¿no? Esos caminos donde vas en largos, y la radio te acompaña, te ayuda a rezar, te ayuda a meditar y no te acompaña, básicamente.
Exactamente, eso es la radio. Es presencia y compañía de María peregrina que, como lo hizo con Isabel, viene a despertar en sus hijos con su capacidad de servicio, la esperanza, la confianza, a promovernos y a movernos a cambiar la realidad junto con Jesús y su anuncio. Hemos puesto como consigna en esta mañana esto que ayuda para poder compartir. Te cuento, mientras no estuviste,
bien,
fue impresionante la cantidad de voces que llegaron, Alejandro, de todos los lugares. Vamos a compaginar las buenas voces de las lindas tonadas que llegan de distintos lugares con la lectura maravillosa que siempre nos regala Corina, con todos los que se comunican con nosotros. Ya que la tenemos ella acá, también la ponemos para que nos dé una manito con todo lo que hace a la, bueno, a la lectura de los buenos y lindos mensajes.
De todas maneras, no dudo, padre, que no hay nada más bonito que cómo pintan de colores las voces de los oyentes.
Increíble.
No lo dudo eso.
Y cómo pintan con fotos también.
Sí.
Cuando pintan, eso se viene también. Ha estado instalando por acá el técnico de Buenos Aires, que ha instalado varios canales de televisión y también algunas radios importantes de la Argentina, ha estado trabajando con un acampamento muy complejo, que vuelvo a repetir, no sabría explicar cómo es el cambio en la tecnología. Algún día vamos a sentar los que saben acá para que bien nos expliquen, pero bueno, estuve acompañándolo con unos mates, llevando una facturita que le gustan mucho, algunas que se hacen por acá cerca.
Qué rico.
Daniel, realmente un gran trabajador, y le agradecemos mucho todo lo que está haciendo de su trabajo aquí en los nuevos estudios de radio y televisión, que van muy avanzados. Yo voy a invitar a algunos de los que están acá, que después se acerquen. Voy a verlo casi cada una hora, a ver si adelantan algo, y no pasa nada. Vale,
claro, nosotros fuimos el otro día con una voluntaria que comienza a trabajar con nosotros y estaba muy sorprendida, y nosotros también, porque hacía bastante que no bajábamos, y la verdad...
Yo no me sorprendo porque viendo un ladrillo atrás de otro. Como
claro. Bueno, vamos a bajar después entonces. Para
vamos con la
va.
Consigna, a ver qué dice.
¿Cuáles fueron esos momentos de crisis y estrechez en tu vida donde te reinventaste y comenzaste a hacer aquello que hasta ese momento te parecía imposible?
Sí, eso que nosotros a veces nos corcoveamos, ¿no? Cuando nos metemos en el brete es el lugar donde pasa la vaca para que la vacunen, ¿no?
Sí.
Cuando estamos embretados decimos, ¿cómo salgo de este? En realidad no hay que salir, hay que dejar que uno lo vacunen ahí y sale más fortalecido, ¿no? Aunque, como hace la vaquita cuando le llevan ahí el toro, busca la forma de zafar, ¿eh? Pero no hay que zafar, hay que dejarse contagiar por el buen espíritu que en medio de las dificultades nos permite encontrar lo que por allí nos parece que es imposible para nosotros. Y de golpe nos encontramos con que el Espíritu obra en nosotros en medio de las crisis, novedades que son a nuestros ojos imposibles, ¿eh? Y se nos abren puertas, ¿eh? Ahí donde se cierra una, por detrás nuestro, cuando la atravesamos, se abren otras, como decimos, ¿no? Y qué bueno que es caminar en ese Espíritu, ¿eh? ¿Cuántas veces, sobre todo en las circunstancias que estamos atravesando ahora, decimos, y ahora, ¿para dónde vamos a salir? ¿No? Uno ve las dificultades que ofrece la convivencia social, política, económica, de región, global. Está muy difícil todo, realmente muy complejo, pero muy complejo. Un nivel de agresividad, violencia, disputas estériles, confrontaciones que no llevan a ningún lado, donde los protagonistas parecen tener todo claro y el pueblo esperando que ellos digan por dónde ir, y nosotros sentimos que en realidad tenemos la sensación, por allí al menos yo, de que nos están tomando el pelo y que todos son más expresiones elocuentes de búsquedas de sí mismo y de alguna idea que no está mal, pero que no cierren todo lo que es la búsqueda de lo más importante, que es el bien de la gente. Y entonces, bueno, decimos, ¿cómo salimos de esta? ¿Por dónde vamos? Que no, que se vayan todos ya, no, ¿quién se queda? El último que apague la luz, ¿no? ¿Cómo hacemos para transitar estos tiempos de crisis que además tiene la característica de una guerra en escala global distinta a la que hemos visto antes en la Primera y en la Segunda Guerra en el siglo XX, ¿no? Entonces, en este contexto es donde Dios nos dice, y yo tengo un secreto que revelarte. Tengo algo para mostrarte que te va a sorprender a vos, de vos mismo, de vos misma, y va a ser luz para otros. Qué bueno que es nuestro buen Dios, ¿eh? Con qué amor y con qué confianza nos mira, nos contempla. Bueno, van a ir apareciendo hermanos que nos van a contar esas historias. ¿Tenés alguna por allí?
Han llegado un audio que ya lo pasamos, en un ratito lo vamos a compartir, pero también tenemos un mensajito por acá que dice, buen día, soy Sebastián de San Bernardo. Mi cambio más grande que me atemorizó mucho fue cuando quedé primero sin mi esposa y con mis tres hijos pequeños. Y como si fuera poco, me quedé sin trabajo del Estado después de 25 años. Con un miedo casi paralizante, cada día me levantaba de la cama y salía a buscar trabajo y cada día lo conseguía. Pero después me di cuenta que lo más importante nunca faltó, que fue el amor de Dios en nuestro hogar. Cada día crecía, aprendiendo a comer, en lugar de pan con manteca y dulce, comer pan con manteca o con dulce. Pero el amor de la familia puesto en Dios en primer lugar. Qué todo bueno. Lo pasa sin pasar el hambre más importante, el amor de Dios, que nos alimenta cada día, nos dice Sebas, que nos vuelve a recordar
qué
su
tremendo.
Historia.
Sí, una historia de la calle además, sí. ¿No? Sebastián ha sido un hombre que ha vivido en la calle, además después pierde a su mujer, se queda con sus tres niños. Él siempre cuenta que Nos ha contado en otros momentos, y por eso lo recuerdo, o lo comparto a los que nunca lo escucharon. Sebastián ha contado cómo él, cuando vivía en la calle, solito, siendo muy niño, a la noche se dormía en algún rinconcito que encontraba y sentía que la Virgen lo cobijaba, ¿no? Lo cuidaba y estaba con él. Bueno, realmente un hombre de fe y un testimonio hermoso, siempre el suyo. Gracias, Eva. Que Dios te llene de bendiciones a vos y a tu familia.
Después por aquí también nos cuenta Olga, dice, gracias por la catequesis. Respecto a la consigna, las crisis, la pérdida de embarazos, crisis psíquica y emocional, la búsqueda de solución donde no la era, la muerte de mi papá, sin palabras, el despido luego de 22 años de trabajo comprometido y una situación social y familiar espantosa. Todo eso me llevó, gracias a la observación de mi esposo y por gracia de Dios, a su encuentro y ayuda. Lo llamé vital. Amén, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Pasa a los hombres amados por él y todo cambió, dice Mabel, Olga, que fue cuando se reencontró con el Señor en esa crisis.
Hablando de su pesebre, hablando del texto Gloria a Dios en el cielo, que es allí donde surge esa expresión, ¿no? Alrededor del pesebre. Bueno, ella nos ha descrito cuál ha sido su pesebre, el lugar donde vino a nacer la esperanza y la fuerza para reinventarse y empezar a caminar de nuevo y empezar a encontrar posibilidades de ser más allá de todo lo que parecía derrumbarse, empezaba a construirse. Gracias. ¿Cuántos testimonios?
Muchos van a seguir llegando.
¿Tienes un audio, Ale, por ahí? Sí, lo compartimos.
Hola, muy buenos días, padre, muy buenos días, equipo de Radio María, bellísimo programa, bueno, bendecida jornada. Yo me sentí así, mal en el momento que comenzó la pandemia. Me tuve que quedar en casa porque yo trabajaba antes, tuve que dejar de trabajar. Por mi edad no me permitían salir a la calle. Y comencé orando, por ejemplo, el rosario todos los días. Después comencé a compartirlo en los grupos de amigas que tenía y en mi propia página. Después seguí con el Salmo, después los Evangelios, después oraciones a la Virgen, oraciones a Jesús. Y ahora, y yo no creí nunca poder hacer eso, nunca pensé que yo iba a hacer eso. Y estoy tan bien, me dio tanta fuerza, en ese sentido me dio muchísima fuerza poder salir adelante.
Bendecido día para todos, soy María Yolanda. El Señor cada día, desde que me tomé de su mano, Él me va fortaleciendo e indicando el camino que debo tomar. Como un día cuando estaba meditando, sentí que era el momento de poner en marcha ese emprendimiento que siempre quería hacer. Y bueno, es como que Él me ayudó a salir de la depresión, comenzando de poquito con los bordados, los tejidos, hasta que un día me hizo sentir que era el momento de emprender eso que yo siempre quise.
Buen día, Radio María. Se cerró para mí una gran puerta, una puerta muy ancha, cuando con mi sueldo de todos los meses salía para la sala de juegos, y se abrió para mí una puerta chiquitita, pero hermosa, cuando el buen espíritu me hizo dar cuenta de lo que estaba haciendo. Solo por hoy no voy a ir. Gracias, muchas bendiciones. Y Lidia de Buenos Aires.
Está la puerta abierta.
Gracias, Lidia, gracias por compartirnos. Muchas gracias.
Con su eterno presente, con lluvia o bajo el sol.
Hablando de abrazar la patria, también se suma Hachal, la estamos reubicando, ahí en la provincia de San Juan. El 16% de la población está en este lugar, el 17% de la superficie, perdón, corresponde a esta localidad de Hachal en San Juan. Estamos reubicando la señal, una más, es como una nueva que estamos instalando por esa reinstalación que estamos haciendo. Así que le damos también la bienvenida a Hachal. Mientras tanto, nos dedicamos a darle un abrazo grande a la patria. Se lo merece. Ayer, celebrando el Día de la Bandera, pensaba cómo flamea la bandera en cada una de las señales de la radio distribuida por toda la República, con el mismo color que le imaginó Belgrano, con el color del manto de la Virgen, ¿no? Así que bueno, bienvenida Patria Argentina, te abrazamos con el corazón, tenemos muchas esperanzas puestas en las posibilidades que este pueblo tiene de reinventarse en medio de esta crisis prolongada de años que venimos transitando. Esperamos poder darte lo mejor de nosotros. Como decía Belgrano, no me considero un padre de la patria, ayer nos compartían en el programa de la mañana, ¿no? Me considero un hijo de la patria, con la posibilidad de darle lo mejor de mí desde mi servicio. Ojalá todos entendamos que la mejor forma de ejercer grandeza en la nación es ponernos a su servicio, que es el servicio de los hermanos y de todos aquellos que la están pasando realmente muy mal, con una inteligencia que sea de estado, es decir, que ponga en estado de situación distinta las cosas y que corresponda a quienes tienen el ejercicio máximo de responsabilidad, como va a ser el tema que vamos a tratar en un ratito después de la música, cuando conversemos con Edgardo Dainoto, que creo que ya lo tenemos, ¿no? Solamente lo saludo y lo invito a la música. Hola Edgardo, buen día.
Buen día.
Buen día, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Gracias a Dios, muy bien. Bueno, contento de escuchar.
Buenísimo. Vamos a ir un poco de música, Edgardo, y después vamos con vos.
Por supuesto.
Vamos.
Las cosas simples son las más lindas, quizás por eso que Don Manuel copió del cielo nuestra bandera, quizás por eso lo quiero a él. Copió del cielo nuestra bandera, quizás por eso lo quiero a él. Como la quiero los corazones en las barrancas del Paraná, y frente al río y frente al mundo se prometieron la libertad, y frente al río y frente al mundo se prometieron la libertad. Don Manuel del valor y la gloria, me gusta cantarte, me gusta tu historia. Si pudieras mi zamba escuchar, sabrías que nunca te voy a olvidar. Si pudieras mi zamba escuchar, sabrías que nunca te voy a olvidar.
Entre situaciones críticas que atraviesa nuestra nación, de esos cinco vectores que nosotros hemos elegido para poner en marcha lo que viene hacia adelante con espíritu de esperanza, está el tema de la salud, que es el que nos convoca hoy en este informe 17 que nos ofrece el Centro Mariano de Investigación Social, CEMAIS, de la mano de quien lo lleva adelante, quien lo dirige, el presidente de la Asociación Civil Hombre Nuevo, a quien saludo, Edgardo Dainoto. Buen día.
Hola, padre Javier, buen día, gracias por recibirnos.
Buen día, buen día. Un informe bien, bien profundo, complejo, Edgardo, pero que estoy seguro que con poquísimas palabras y después nos vas a introducir para que los que lo quieran encontrar en la página de Hombre Nuevo, ya está publicado, algunos ya lo han visto publicado. Nosotros nos hemos demorado más que en otro momento por distintas circunstancias para presentarlo en la radio, pero hoy es el día y el momento, Edgardo. Contanos de qué se trata este informe en torno al tema de la salud en la Argentina.
Bueno, es nuestro camino estrecho, ¿no? Es elegir la puerta estrecha de estudiar las cosas en profundidad y ponerlas a disposición de quienes toman decisiones, que a veces se contrasta con un mundo de palabras y de ideas muy bonitas que podemos tener los cristianos y que no llegan a concretarse en políticas de Estado, ¿no?
Sí, y además, elegimos un tema. Además, Eduardo, sí, sobre todo hasta que llegue a esas instancias, la creación de conciencia del estado de situación en la que estamos, donde todos como parte del Estado tenemos que crecer para no mirar para otro lado y para ser verdaderamente, sí, ciudadanos constructores, ¿no?
Sí, y no aleguemos ignorancia, ¿no? No podemos decir claro, que no claro, sabemos, que
exacto,
no entendemos.
exacto.
Por lo menos ese es nuestro aporte. Nosotros lo que estamos tratando de hacer llegar a nuestros oyentes es un conocimiento de lo que está ocurriendo con un sistema de salud que, en teoría, la cantidad de dinero que destinamos todos los argentinos, ya sean del sector público, del sector privado, obras sociales, prepagas, etcétera, todo el monto de dinero que se destina alcanzaría para que los 46, 47 millones de argentinos tuviéramos acceso a un nivel de atención médica mínimo, ¿sí? Estándar de muy buena calidad. Alcanzaría para eso.
Bien.
Eso cuesta mensualmente, de acuerdo a unos estudios que hacen otras instituciones muy serias, 3.500 pesos mensuales por persona. ¿Sí?
Así es.
Eso es lo que saldría para que todos llegáramos a un nivel de atención básico, pero de buena calidad. ¿Qué
Bien.
Ocurre? Que estos que recaudamos o se dispone de más de 5.000 pesos por
Así
persona.
Así es, 5.300 dice el informe, ¿no?
Exactamente. 3.500 alcanzarían y nosotros estamos...
Ahí se nos
Pero los resultados son malos.
Bien.
La explicación de esto está parte en cómo se distribuye internamente esta cápita. Cápita es la cantidad de dinero por persona de que se dispone.
Sí.
Hay grupos, sectores que disponen de mucho más que esos 3.500 pesos y que utilizan menos, ¿sí? Porque el conjunto de personas, por ejemplo, los 4 millones de personas que tienen prepaga disponen de 6.000 y pico de pesos mensuales para eso. Pero la mayoría de trabajadores en actividad sobra ese dinero y que no se destina a cubrir otras necesidades. O tenemos 3 millones de personas jubilados y jubiladas de PAMI que disponen de también 10.000 pesos mensuales por el Estado net, pero que el costo de atención médica mínimo básico de buena calidad es mucho mayor a los
claro.
10.000 pesos por los riesgos y por la cantidad de enfermedades crónicas que habitualmente tiene una persona de...
Y los medicamentos, ¿verdad? Además, ¿no?
Más los medicamentos, que debería tener un tratamiento que proponemos distinto, debería ser tener una cobertura universal para que tanto la persona que va a una obra social sencilla o a una obra social a los medicamentos básicos que tienen que ver con enfermedades crónicas. Bueno, hoy por hoy eso está ocurriendo. Grupos que formamos parte del sistema de salud tenemos tratamientos distintos. Por ejemplo, de los 46 millones de argentinos que necesitamos salud, 16 millones, ¿sí? Casi 17 millones, no tienen ninguna cobertura, es decir, van a los hospitales públicos.
Cuando, como
más,
decías al principio del
sí.
informe, estarían más que bien cubiertos si la distribución fuera equitativa y fuera razonable.
Claro, el Estado pone, sí, por esos 16 millones de argentinos, que son los que lógicamente deberían ir a hospitales públicos porque no tienen ninguna cobertura, ni pública ni privada, ¿sí? No tienen obra social, el Estado pone 1.600 pesos por persona, con lo cual alcanza, por mes, por persona, con lo cual alcanzaría para tener en los hospitales públicos de Argentina un programa mínimo de asistencia.
Sí.
Eso no ocurre, ¿por qué? Porque a esos 16 millones se suman 2 o 3 millones de jubilados y jubiladas que tienen que complementar lo que no reciben del PAMI, ¿sí? Más 5 o 6 millones de argentinos que tienen obras sociales están por debajo de esos 3.500 pesos mensuales por persona de cápita para cubrir sus necesidades. Entonces estamos diciendo que un sistema que más o menos recibe para cubrir 16 millones de personas está teniendo 22, 23, 24 millones de personas.
Claro, claro, claro.
Ese es el quid, el núcleo del problema, del hospital público sobre todo, ¿no? No falta, para las personas que no tienen cobertura, no falta el dinero. Lo que pasa es que muchos millones de personas de los otros grupos de médicos, se gusta de lo que sus obras sociales no les están dando.
Bien. Por ahí se corta un poquito, Edgardo. Vamos sobre el actuar. ¿Cómo nosotros estamos visualizando la manera de accionar para dar un cambio de rumbo a esta situación de falta de razonabilidad en la distribución de los recursos?
Bien, padre. Por ejemplo, en los hospitales públicos lo que estamos proponiendo es que, más allá de los gastos fijos que tiene un hospital, que tienen todos los hospitales públicos, provinciales y nacionales, el Estado mismo le pague a cada hospital esos 3.500 pesos o lo que corresponda por las prestaciones médicas que reciba cada argentino que no tiene obra social, para que cada hospital pueda administrar los dineros y ponerlos a disposición del grupo de personas de acuerdo al riesgo y a las necesidades que tiene ese núcleo demográfico que está atendiendo, ¿sí? Uh-huh. O sea, que no se ponga plata por igual en cada hospital, sino de acuerdo a la cantidad de personas que atiendan efectivamente.
Clarísimo.
Y que si hay alguien que necesita ir teniendo obra social y sea atendido porque tiene un buen servicio, como muchos de nuestros queridos hospitales públicos, reciba de la obra social, que no está cubriendo esa expectativa de su afiliado, se lo pague al hospital público y que lo administre la dirección del hospital público y no un ente centralizado en Buenos Aires o en las capitales provinciales que están a veces alejados de las realidades concretas de cada hospital.
Claro.
¿No? El único que sabe lo que realmente necesita en particular cada hospital es el cuerpo directivo de ese nosocomio. Eso por el lado de los hospitales públicos.
Es clarísimo. Sí, es dar participación efectiva a los actores reales del sistema de salud, como lo hemos hecho también en otros ámbitos de la gestión social, ¿no? Cuando el que está de cara al problema es el que sabe cuáles son realmente las necesidades y cómo mejor administrar los recursos a favor del bien. Después, claro, habrá que crear un sistema de auditoría sobre esa misma gestión para que los recursos que llegan no sean malogrados, digamos, ¿no?
En todos los ámbitos la Argentina carece de organismos que estén ejerciendo ese control de fiscalización, pero además de programación, de anticipación a los problemas.
Claro.
Eso es lo que estamos requiriendo desde el CEMAIS a los organismos nacionales, que se aboquen a lo que corresponda a la mirada de conjunto sobre cada realidad. Puede ser la educación, puede ser la salud o cualquier otro tema. La mirada nacional tiene que estar no para oprimir o para sobreponerse con tareas provinciales y municipales, ¿no? Sino para otorgar conocimiento y calidad a lo que hay que prestar en todo el territorio.
Es lo que llamamos participación ciudadana efectiva y estructural, digamos, ¿no? No declamada, sino verdaderamente articulada con corresponsabilidades en el servicio de lo que es la responsabilidad máxima de quienes tienen el ejercicio del gobierno. Y nos parece que ahí es donde hay que apuntar.
Mira, el otro, y termino con esto, si te parece, padre.
¿Sí?
Somos 13 millones de argentinos que tenemos obra social, nacionales y provinciales, ¿no? La mitad de estos 13 millones, sus obras sociales reciben menos de los 3.500 pesos por mes por persona. Y las otras reciben mucho más. Entonces esas otras obras sociales disponen de un excedente que no está redistribuido en la situación actual y que permitiría que todos y todas los que están también en obras sociales más pequeñas puedan acceder a un programa mínimo obligatorio de prestaciones de salud, sobre todo para mantener un nivel de salud sobre lo que es crónico y lo que es previsible, acorde a estándares mundiales mínimos, ¿no? Nada del otro mundo.
Sí.
Nada del otro mundo.
Pero
no hay una redistribución.
Sí, clarísimo, es clarísimo. Ya hay reacción de parte de los oyentes. Uno nos dice lo siguiente, lo comparte Corina.
Aporto desde 1975. Hoy ya jubilada por el sistema provincial, cada vez que necesito atención médica debo pagar el plus médico, 2.000 o 3.000 pesos más. Gracias, dice este mensajito.
Buenísimo. Sí. ¿Y cuántos más irán reaccionando?
Por una prestación, ¿no? Por una prestación paga dos tercios de todo lo que hace falta para cubrir sus necesidades de seguro de salud.
Sí, volvemos a repetir, Edgardo, que los datos que tomamos son datos que ofrece oficialmente el Estado, ¿no? Y hemos articulado sí. con otros tipos de organizaciones que nos han ofrecido también información.
Como no hay un organismo que esté dando información fidedigna y oportuna sobre esto, hay que construirlo sobre datos indirectos, claro, ¿no? Claro. Siempre decimos esto. Uh-huh. Y ese es el esfuerzo importante que hace CEMAIS.
Tenemos otro aporte más de oyente, ¿qué dicen?
Buen día, qué interesante el tema de la salud. Quisiera saber qué pasa con las personas con discapacidad. Mi hija tiene discapacidad y hay que esperar muchísimo las prestaciones. Hace desde marzo que espera un par de órtesis que son fundamentales para su correcto desarrollo y movilidad, dice uh-huh. este mensaje.
Seguro, seguro.
Qué buen tema.
Es un tema, bueno, ese, ¿eh? El tema de la discapacidad sí, es un temazo. ¿Eh?
Está contemplado en el CEMAS, yo invito a esta hermana a leer el informe. Uh-huh. Es tan importante y tan crucial no ver a la discapacidad como una enfermedad, que justamente los países más serios no lo tratan dentro del tema de salud propiamente, sino con organismos públicos y privados, con muchos fondos destinados a solucionar los problemas de integración, ¿sí? Uh-huh. Y de salud que puedan tener estas personas y estos grupos familiares, y no las obras sociales para las cuales puede ser significativamente caro segmentar ese servicio uh-huh. y bueno, les resulta imposible. Entonces hay que abocarse a crear organismos que se dediquen exclusivamente a esto.
Mientras tanto, esa situación hay que abrazarla, Edgardo, como viene, diría el Papa Francisco, y celebro, junto a vos y a toda la organización Nombre Nuevo, los 30 niños con cierta dificultad para acceder a la educación que hemos abrazado en el Colegio San Juan Pablo II y los tenemos en proceso de integración. 30 son en total. Y
son las niñas de nuestros ojos.
Así es. Claro que sí. Así es. Y queremos poner todos los mejores recursos para que eso no solamente siga siendo bien contenido, como lo hace poniéndole el cuero y el cuerpo cada uno de los docentes de nuestra institución, sino también poniéndole los mejores recursos para que eso sea aún mejor de lo que viene siendo, que ya en sí mismo es muy bueno. Edgardo, gracias.
Un grupo docente maravilloso.
Maravilloso.
Un grupo docente maravilloso.
Así es. Abrazo grande, Edgardo. Gracias por este informe. Celebramos el 17. ¿Para cuándo vendrá el 18? No sabemos.
Educación.
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 Educación, perfecto.
Educación y trabajo.
Qué bueno. Un tema que también nos aboca allí en nuestra institución y en toda la obra de María. Te mando un abrazo grande, Edgardo. Gracias.
Gracias, padre.
Un abrazo.
Chau, Ale.
Que existe un paraíso a donde va la gente. No importa lo malvado que hayas sido, si un día te arrepientes. Olvidé preguntar si había un sitio para los fumadores. Lo que parece cierto es que no van los especuladores. Los banqueros, ni dictadores, ni los que mienten desde su tribuna, ni los estafadores. Que su camello es demasiado grande y el ojo de su aguja tan pequeño.
Gracias a todos, gracias a cada uno, gracias a Edgardo y todos los que se van sumando, un montón de comentarios que van surgiendo en torno a lo que hemos abordado desde el CEMAIS, siempre en este espacio que es el de la dirección, donde tomamos los focos que ofrece CEMAIS como Centro de Investigación Social para después compartirlo en la estructura de toda la programación, siendo que allí tocamos los cinco vectores que marcan el rumbo de nuestra propuesta. Así que será hasta mañana entonces.
Hasta mañana, y gracias a todos los que compartieron sus mensajitos también en torno a la consigna, padre.
Estamos un poquito demorados con la entrega a los que vienen detrás de nosotros. Hoy puede ser, sí. Hoy puede ser.
Solo por hoy.
Solo por hoy intentaremos hacer el esfuerzo. Bien, buenísimo. Vamos entonces ahora en un rato con el Evangelio en un minuto. Te comparto el Evangelio en un minuto. En Mateo 7, 6, 12, 14, Jesús plantea algo que sorprende, porque dice que acceder a la plenitud es por lugares muy estrechos. Y la verdad que la estrechez nos incomoda y no nos parece andar a las anchas cuando andamos por caminos estrechos, cuando entramos por puertas que parece que tenemos que bajar un par de kilos para poder entrar por allí. Sin embargo, Jesús dice, es por aquí. Es en medio de las crisis, es en medio de las estrecheces, es en medio de las dificultades donde emerge lo mejor de nosotros. Cuando estamos en situaciones de incomodidad, nos tenemos que reinventar. Y la reinvención surge habitualmente o hace aparecer en nosotros lo mejor que hay en nosotros. Claro, pero para eso hay que atravesar momentos críticos. No hay que mirar la crisis con malos ojos. Como dicen los orientales, es una gran oportunidad. Que en medio de estas crisis diversas que estamos atravesando, lejos de sacarle el cuero y el hombro, entendamos que podemos salir mejor de cómo hemos ingresado a ella, y para eso nada mejor que entender que lo mejor de nosotros aparece cuando todo da la impresión de que se va acabando. En realidad comenzamos a resurgir. Que tengas un hermoso día.